Álvaro, no es solamente de Colombia, el problema es de toda Latinoamérica. Pero se alejan al país por donde están cruzando, que van para Estados Unidos, pero ahí de Panamá para arriba hasta llegar a Estados Unidos.
Es que Colombia se quedó solo en este tema, recibiendo una inmigración, unos problemas gigantescos, y el resto del continente mira para otro lado. ¿Qué tal eso de Panamá? Cerrar. Lo mismo hizo Perú con los venezolanos en algún momento, y lo mismo Chile. Y entonces nosotros somos los bobos del continente que nos quedamos con el problema. Hay que ser mucho más duros y denunciar eso a la comunidad internacional, y decirle que es una violación de derechos humanos. Ahora que está la coyuntura del video de los guardias de frontera norteamericanos echándole látigo a los haitianos.
¿Cuál bonanza? ¿Te acuerdas usted de hacer bonanza?
Increíble esa imagen.
Isula. A caballo.
De otra manera es un poco, es el equivalente de lo que hace Panamá, que cierra. No le echa látigo, pero no deja pasar y nos deja el problema acá. ¿A que tiene derecho cada país a cerrar? No, porque hay países como Colombia que no tienen cómo cerrar.
Pues ah, claro, esa no es la excusa. Es que no puedo cerrar, no.
Y que termina siendo lo que les estaba contando Álvaro del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es al que le cae finalmente toda la crisis de ese lado de la frontera, diciendo en la ONU, aquí hay algo que tienen que hacer y el gobierno de Joe Biden pues tiene que empezar a tomar acciones. Acuérdese de Jorge Alfredo Oyentes, que había puesto a la vicepresidenta Kamala Harris a encargarse de todo ese tema de la frontera, de todo ese tema de la crisis migratoria.
Pero ese tema, la solución es muy difícil. Cuando él era vicepresidente, Obama le puso el mismo encargo y también fracasó.
Sí.
Porque dicen, hay que tratar de generar condiciones en esos países centroamericanos para que la gente no fluya, pero eso es con plata. Entonces, con 3 pesos de ayuda económica, eso no se...
Ahora, lo que están haciendo es cargar aviones de haitianos devolviéndolos para su país. ¿Y usted qué cree, que se quedan en Haití? Pues vuelven a intentarlo.
Dolor de cabeza. ¿Y sabe cuándo le va a responder eso Panamá a Colombia? Nunca. Alargan el tema, porque nadie quiere que el problema sea de él.
Pero a Panamá es que hay que denunciarlo internacionalmente, diciendo, miren esta insolidaridad, claro, miren esta actitud xenófoba.
Allá en Naciones Unidas aprovechar el discurso para hablar de eso, por ejemplo.
Yo creí que el presidente Duque se iba a ir duro en ese tema.
Pero se puso fecha retrovisor con lo del proceso de paz. Es que esa es la situación.
Tocó un poco el tema, pero
en realidad no fue mucho, porque si usted mira en el discurso, el pedacito que le dedicó a la migración no fue tan grande, y sí le dedicó más tiempo a temas de economía, de recuperación económica, es que de pandemia.
El problema es que ese tema es muy susceptible en Estados Unidos, le duele mucho al gobierno Biden, y el gobierno colombiano está tratando de pisar cáscaras de huevos
suavecito,
para no incomodar mucho a Biden.
No, para cuadrar por fin la visita de Biden con Duque, a ver si se logra.
Ponerle limón a esa herida es atacar al gobierno norteamericano. En últimas, pues sí, que sí, al final es donde está dirigida la...
Sí, pero pobre gente.
Pero Jorge Alfredo, llegó Pinzón y Duque habló con Biden por teléfono. No todo tiene que ser presencial en tiempos de pandemia,
sí,
¿no?
Sí, tampoco. Tiene que haber una cumbre. Se tiene que dar una cumbre, y en eso está trabajando el embajador Pinzón. Claro que tiene una cumbre.
Pues mírelo de esta manera. A Colombia le llegó una oportunidad histórica. En siglos, estaba el presidente el hombre que más conoce a Colombia, que más cariño le tiene a Colombia, que más ha venido a Colombia, que más lazos tiene con Colombia.
Sí, pero es amigo de Santos.
No, el problema no es de amigo de Santos. Es que este gobierno se equivocó, sobre todo el partido de gobierno. Jugó muy mal sus cartas, a pesar del precedente de la intervención rusa en las elecciones. Sabía que era un tema delicadísimo. En Miami el tema era importante. Se cometió semejante burrada y se está pagando el precio. Entonces Colombia está desperdiciando la oportunidad de un presidente amigo, porque pues está castigando al gobierno.
Se comunican por un Pinzón.
De María.
Ay, tío, por
la virtualidad, es cierto. No, pero pues, el embajador Francisco Santos también hizo buen trabajo. ¿No,
Francisco? Sí, yo de verdad, la labor mía fue espectacular. Recuerdo que hice cosas importantes como lo de... Bueno, eso fue importantísimo también.
Uno de los grandes problemas fue haber dejado a Pacho Santos 6 meses, a pesar de que era el símbolo del problema. Había que haberlo sacado rápido.
Es que el señor estaba renunciado cuando comenzó la pandemia.
Pero es que acuérdese que a finales de marzo se iba, a finales de 2020, y duró más de un año ahí.
Pero yo supe por ahí que después no se iba, que Pinzón estaba empacado, pero no tenía cómo llegar porque el otro no arrancaba.
Señor embajador y la canciller del momento hablaron mal del gobierno y del presidente y del ministro. en Recito, Washington.
Pero Jorge Alfredo, haga
cuentas. Han manejado eso con las piernas.
Nos queda un año del grupo de practicantes, afortunadamente.
Haga cuentas.
De practicantes. No. ¿Se acuerda la famosa portada de Año de Práctica de la revista Semana del Primer Año? Año de Aprendizaje.
No. Bueno, no.
Ya nos queda.
No. Yo le oí una vez una frase a César Gaviria, que fue presidente también muy joven, y dijo: los presidentes aprenden a ser presidente. Ya Duque aprendió a ser presidente. Lo que pasa en el tema que ustedes estaban hablando, sí, es que tuvimos tal vez la peor canciller que ha tenido el Palacio de San Carlos en su historia, ¿no? Claudia Blum, en su historia. Porque si había algo que había caracterizado a la cancillería colombiana es que tenían unos muy buenos ministros. Pues empezando por Julio Londoño, Camilo Reyes, bueno, en fin, usted mencione María Emma Mejía, Noemí Sanín, Bermúdez, Jaime Bermúdez, en
la
fin.
Canciller de
María Ángela Holguín, los 8 años. Y ponen este señor, esta señora que no era capaz de articular una respuesta sin leer. Y que se encerró vestida como la de la familia Monster, toda de negro, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Morticia.
Como Morticia.
Miedo al COVID.
Entonces la Morticia Blum, pues, ¿qué pretendía usted? Que las relaciones fueran buenas con Estados Unidos.
Pero el jefe no
pero no desestime tampoco, Álvaro, lo que acaba de decir Silvia. Biden y Santos hablan todos los meses 2 o 3 veces. Ojo.
Ahí hay buena comunicación, sí, señor.
Sí, pero es que son amigos del alma.
Hay admiración por parte del presidente cuando era vicepresidente con el presidente Santos.
Pero si el presidente Duque no, y el gobierno, el partido de gobierno no hubiera apostado con extremismo ideológico a Trump, las cosas.
Ah, tiene razón, le amarraron.
Porque Biden es un tipo amigable. Ahí es que trabajarlo. Ayer puse en Twitter, encontré. En el 2016, el gobierno Santos le hizo un homenaje a Biden siendo vicepresidente en la embajada de Washington para agradecerle sus gestiones con Colombia. Estuvo toda la noche, no se quería ir, me contaron, y cantó tal. Entonces, así se hacen relaciones con la gente.
Álvaro, pero
¿sabe si
qué?
Se le apuesta a Trump,
Jorge,
pues.
¿Qué hubo, Pedro?
No, solo un punto. El verdadero amigo de Joe Biden es Andrés Pastrana, no Juan Manuel Santos. Le voy a decir un dato. Déjeme, yo simplemente le pongo un dato.
Eche el cuento porque esto chisme está buenísimo.
Tranquilo. El verdadero amigo del señor Biden es Andrés Pastrana.
El hijo trabajó con
el
Biden.
El hijo de Andrés Pastrana, el señor que nombraron en el Banco Mundial, Santiago Pastrana, fue el hombre que hizo sus pasantías con Joe Biden durante, un buen tiempo, en el año 2004.
Cierto,
y el amigo de Biden era Andrés Pastrana porque había hecho un trabajo muy importante en materia del Plan Colombia vía Luis Alberto Moreno. Entonces, pues ahí también hay una ficha que se está jugando el presidente Iván Duque con Santiago Pastrana.
También.
Una muy buena explicación, ¿sí?, de por qué nombraron ese muchachito en el...
aparecieron las llaves.
¿Por qué nombrarían
este carajito en ese puesto tan importante?
Fíjese la diferencia.
Pero Felipe Santiago es un profesional y puede estar ahí o no.
Pero en el gobierno Pastrana...
Y la cantidad de profesionales colombianos con 2 y 3 doctorados que no están allá.
En el gobierno Pastrana, Joe Biden era un senador y sí intervino mucho en lo del Plan Colombia. Claro. Vino a Colombia 2 veces y tiene una relación. Pero es que en el proceso de paz Biden ya era vicepresidente.
Pero es que no era cualquier senador.
Sí,
no era cualquier senador. No,
claro, pero...
Era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Muy importante. En un momento, pero la mayoría del tiempo no.
Por eso, pero eso era lo que era.
Pero,
y en ese momento en este muchacho fue su asistente.
En el proceso de paz Biden era vicepresidente. Entonces la relación... Con Colombia era muy...
Fue posterior.
Ahora, yo lo voy a
decir. La conclusión es que el único que no es amigo de... La conclusión de este costurero...
Sí, este chisme. Ah, bueno, este chisme.
Es que el único que no es amigo de Biden es Duque.
Pero es que tan no es amigo, Felipe.
Pero
tan no es
amigo que se llama Juan Carlos Pinzón, hoy embajador.
No, pero espérese un momento, Julio Alfredo. Tan no es amigo de Joe Biden que nos han querido meter el cuento chino de que es que en la Asamblea de la ONU que no se pueden reunir, que es que lo sacan, que una cosa, que la otra y que la siguiente. Solamente les voy a dar un dato. En el año 2018, cuando Iván Duque no llevaba un mes en la presidencia de Colombia, tuvo ahí, en la Asamblea de la ONU, en ese edificio de Nueva York, una reunión con Donald Trump y posteriormente una rueda de prensa. Y yo estuve ahí en esa rueda de prensa. Hubo encuentro. Duque fue a la Casa de Blanca y se reunió con Donald Trump. Han pasado ya más de 10 meses desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca y eso no ha pasado.
Uno de los objetivos del embajador Pinzón es esa cumbre, esa visita oficial del presidente Duque a Estados Unidos, y lo va a lograr antes de marzo del año entrante. Eso sí, póngale la firma, porque tiene muy buena relación. Para nombrar a Pinzón en el gobierno hubo consultas, y el Congreso y la gente política y las calles de Washington dijeron, sí, nos gusta.
Pinzón era embajador en Washington cuando se hizo ese homenaje en la casa de Pinzón a Biden en el 2016.
Claro, seguramente.
Claramente. Déjenme intervenir, por favor. Claramente hay que decir que Biden es más amigo mío que de Santos.
¿Ah, sí?
Sí, él mismo me dijo que no era santo de su devoción.
Claro, presidente. En Colombia, otra noticia. La ley de garantía.